RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno y Gustavo Jacobo, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, con este hermosísimo tema de la película The Beauty and the Beast, vamos a hablar de un tema que tal vez es conocido para todos, por todos, pero no hemos analizado, Gustavo, qué tanto nos influye la televisión. Precisamente queremos abordar este tema ya que nosotros dos, Gustavo y yo, estamos tomando un diplomado de televidencia crítica que es auspiciado por SCUN y por la Comisión Nacional de Televisión y por la UNAD, que fue una de las universidades, entre otras cinco, escogidas pues para este importante diplomado. Entonces vamos a explorar un poquito cómo es la influencia de la televisión, por qué nos sentimos tan atraídos hacia ella y pues vamos a explorar algunos aspectos que de pronto son desconocidos para algunos. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, Gustavo, aquí en temáticas de interés, bueno, vamos a tratar un poquito el fenómeno de la televisión y bueno, y de la experiencia que hemos tenido en el diplomado, además de tus conocimientos a nivel de psicología. ¿Por qué crees tú, Gustavo, que la gente se ve tan hipnotizada por la televisión?
Bueno, como ya habíamos hablado en un anterior programa con Ana María y pues habíamos entrado como a la abrebocas de lo que ya habíamos dicho, estas secuencias de programas de la influencia de los medios, ahora en especial de la televisión, como tú decías, pues habíamos hablado de diferentes factores y es algo que todavía se mantiene como en el aire. La influencia que se demarca en la televisión está basada en lo mismo que en la publicidad. Entonces se generan necesidades, digámoslo así, hacia un público. Estamos, como todavía habías hablado ahorita en el diplomado, discutimos mucho eso con bastantes compañeros. Llegamos a una conclusión bastante interesante y es que somos ciudadanos a la hora de ver televisión, pero el problema es que somos ciudadanos pasivos. Entonces, como somos ciudadanos pasivos, no tenemos la responsabilidad propia de calificar nuestros programas que vemos y de separar lo que es malo de lo que es bueno. Entonces simplemente dejamos que nos ofrezcan lo que les parece y lo que el comercio o las industrias necesitan en esos momentos actualmente para su producción, como estamos diciendo en la publicidad. Los productos de televisión es eso, es otro producto, es otro material que nos están vendiendo. Llámese por basado en el rating o en otro tipo de marcas por el cual ellos se mantienen. Entonces es importante darnos cuenta que lo que ellos hacen es una empresa y como empresa pues no puede llegar a pérdidas y simplemente dan lo que el público exige, y si nosotros exigimos pues violencia, sexo, problemas sociales y los vemos reflejados y nos gusta antes verlo, pues tenemos eso, es lo que digamos nos merecemos porque es lo que estamos buscando. Entonces hay que evaluar muy bien lo que nosotros estamos viendo y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos que vean. Lo mismo a quién queremos mostrárselo, porque pues los programas, muy bien dicho, y la Comisión Nacional de Televisión tiene regulado horarios para programas específicos. Sin embargo, para nosotros parece que el televisor fuera, digamos, como el primer profesor que tenemos en nuestra infancia, y de ahí en adelante seguimos, aparte de aprender de él, lo empezamos a adorar, como bastante leímos por ahí en unos artículos.
Sí, en un taller que hicimos. Exacto. Bien interesante, que ahora compartiremos con nuestros oyentes. Bueno, precisamente aquí en un artículo que encontré, Espectadores y audiencias ante el consumo de televisión, de Juan Antonio García Galindo, precisamente nos hablan sobre la televisión y se los dice: los intereses de emisores y espectadores no son los mismos, quedando reducidos estos, o sea, los espectadores, a meros consumidores de mercancías informativas cuyos contenidos atentan en ocasiones contra su propia dignidad. La televisión, pues, y especialmente las cadenas públicas, deben situarse en el mismo plano del espectador, que no es sino el de destinatario natural de la comunicación audiovisual. Una televisión de calidad, conocedora de las características y gustos de los receptores y atenta a las necesidades reales, no supuestas, de las audiencias, y no intereses exclusivamente empresariales, no tiene por qué dejar de ser rentable. Pero en cualquier caso, la información y la cultura como bienes públicos no deben estar sujetos a criterios exclusivos de rentabilidad. Bueno, para contextualizar a nuestros oyentes, esto quiere decir que, bueno, obviamente la televisión, Gustavo, es un negocio como cuando tú montas una tienda, como cuando tú tienes una empresa de cualquier tipo de servicio, pues la televisión es un servicio público. Pero, lógicamente, allí están insertos, para nuestros oyentes que de pronto no entienden qué hay detrás de una producción de televisión. Por decir algo, cuando se graba una novela, obviamente, ahí cuenta el libretista, ¿cierto? Primero, si es de una novela que ha sido de un libro, pues obviamente tienen que respetar los derechos de autor y tienen que consultar al autor. Posteriormente, si el autor cede sus derechos a los libretistas para que la adapten a un lenguaje audiovisual, entonces ya los libretistas empiezan a escribir esa novela. Luego ellos tienen que mirar, pues, la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción, nos referimos a esa que tienen que buscar, hacer casting para buscar a los actores principales y secundarios, buscar las locaciones, si es en exteriores o en interiores. En exteriores quiere decir que es, digamos, a campo abierto, por decir, en un paisaje, en una montaña, en un río, en un lago, bueno. Y en interiores, pues, cuando todas las escenas se graban dentro de un set de estudio de grabación, en el cual los utileros y las personas que manejan toda la parte de ambientación adecúan un espacio con elementos que representan lo que se quiere mostrar dentro de ese, digamos, diálogo televisivo, que puede ser, no sé, la sala de una casa, quieren representar, no sé, una discoteca, quieren representar una cantidad de cosas.
Una empresa.
O la empresa. Entonces, son las locaciones, y eso, pues, tiene un costo, el alquiler de los sitios y demás. También, pues, el pago a los actores, porque, pues, no van a trabajar gratis, por supuesto. Entonces, hay detrás toda una infraestructura: los camarógrafos, los luminotécnicos, las personas que están detrás de cámaras, las personas que están detrás de los, digamos, de los elementos que sirven, o las herramientas que sirven para editar, o sea, es el productor y el editor. Está, pues, también, obviamente, el director de escena, que es el que le dice a los actores cómo deben actuar, cómo deben hacer para que esa escena sea real, porque obviamente, pues, estamos en un medio que, si tú la embarras, pues es tenaz. O sea, obviamente en una novela tienen la posibilidad de grabar cuantas veces se quiera hasta que la escena quede perfecta, pero si estamos hablando de un programa que va en directo,
noticiero,
digamos, tipo un noticiero, por ejemplo, en un formato noticiero, en un formato concurso, también creo que van en directo. También en un formato en el cual, por ejemplo, transmisiones especiales como la que viene ahorita, que, bueno, que ya cuando pasemos este espacio ya sabremos quién es la Reina Nacional de Belleza.
Sí.
Pero digamos, en esos casos, o el Festival de Mono Núñez, pues son programas que tienen que, digamos, manejar mucha infraestructura. Entonces, tal vez para el televidente común y corriente cree que eso es algo mágico y que eso se da, pues, no sé, como una cosa natural, pero nadie se pone a mirar qué hay detrás de, ¿cierto? Entonces, es obvio que en los medios deben ser rentables, pero no la rentabilidad supeditar la calidad o lo que los productores quieren mostrarle al televidente. Si tú te acuerdas, En este ejercicio, en este taller, había un chico, un periodista de RCN, en el cual él nos decía que para cualquier producto de calidad, pues como eran producciones tan costosas, que invitaban algún público, o sea, X, Y, Z personas, para que fueran a, digamos, como a la preproducción y que esas personas juzgaran si ese producto era bueno o no y que dependiendo de ello, pues lo sacaban o no. Ahí el quid es que unos pocos no van a representar, pues, a
la mayoría.
A la mayoría,
sí,
correcto. Entonces, pues pongamos sobre el tapete un poco, Gustavo, después de una breve pausa institucional, ¿cuáles son los elementos por los cuales, digamos, las personas deben tener en cuenta para mirar televisión?
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles, de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV. Los recursos naturales, la protección del medio ambiente, se tratan en Caminando por Nuestra Tierra, un espacio diseñado por el programa de comunicación social del SEAD Arbeláez. Jueves, 10:30 a 11 de la mañana, por la Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con nuestro tema, debemos también precisar, Gustavo, que la televisión como producto y los productos deben difundirse a través de ella. En este sentido, pues el usuario de televisión, cuando se para frente a una pantalla, pues puede tener diferentes formas de consumo. Consumo de mensajes, ya sea información, opinión, publicidad, etcétera. Consumo de ideología y de valores culturales, sociales. Consumo de hábitos y actitudes. Cuando vemos, digamos, los comerciales de tome, Coca-Cola, no sé qué. Incitación al consumo de productos comerciales, ¿no? Que salió el último iPod, que el último disco, que la, bueno, etc. Y el consumo del tiempo, cuando como dicen los jóvenes, coloquialmente, y los oyentes me van a perdonar, que dicen que estás desparchados, creo que se dice, o sea, que sí. Están en un aburrimiento tenaz, entonces pues nada, pues si no es el computador, entonces es el televisor, uno de los.
Vamos a matar tiempo.
Exactamente, entonces la televisión se convierte en un punto de referencia en el cual supuestamente, Gustavo, y nosotros somos de medios de comunicación, se ve la realidad, o sea, supuestamente los medios te muestran la realidad a ti. O sea, ¿tú cómo te enteras de que pasó X noticia? Pues a través de la prensa, de la radio o de la televisión, ¿sí? De ahí a que tú corrobores si eso es verdad o no, pues ahí ya hay mucha tela para cortar, ¿cierto? Entonces, aquí nos enseñan a que hay que educar al usuario, o sea, formar la audiencia. Si usted no sabe qué es lo que tiene, o sea, para qué sirve la televisión, cuáles son los parámetros que rigen la televisión y cómo usted como usuario puede y tiene el derecho de exigir una televisión de calidad, pues obviamente usted simplemente va a ser como el mostrico de las galletas de Plaza Sésamo, ¿no? Que usted le pone en un paquete y usted se lo come, pero usted no sabe qué se está comiendo. Uh-huh. Entonces, el hecho es decir, no, es que yo no me voy a comer sino tres galletas, por decirlo en una, digamos, como en un comparativo, listo, yo tengo tres galletas, o sea, tres formatos de programa que son los que yo quiero ver, que es un noticiero, un programa de concurso y un programa de opinión, y para de contar, no quiero ver novelas porque no me interesa. Obvio, la gente que le gusta las novelas, pues chévere, pues que vea novelas, tampoco vamos a decir que sean malas o buenas, pero que la gente no sea pasiva, y es la invitación que nosotros queremos hacerle desde el programa Salud Global, porque también hay programas que pueden afectar mucho, y hablemos un poquito de la parte psicológica, Gustavo, tú que conoces bien el tema, cómo, por ejemplo, hay referentes
que las personas cogen de un personaje, por decir, un personaje que haya hecho de malo, y la gente lo, digamos que lo apropia tanto que cuando ven al actor, se lo encuentran en un lado, entonces si es malo, entonces le pegan, lo regañan, porque este actor ha hecho también su trabajo que la persona no identifica que es una representación de ese actor de un personaje, sino cree que ese personaje, que es ficticio, porque es ficticio, obviamente, la gente lo ve en ese actor, lo ve como si fuera real.
Sí, exactamente. Lo que tú dices, se juega mucho con algo que en la psicología social es, bueno, y que todo mundo conocemos como el estereotipo. La base de los buenos actores se estructura en saber manejar los estereotipos. Entonces, a la hora del actor interpretar a uno de esos personajes, juega mucho todo lo que es el movimiento, los gestos, la voz, la cara, las posiciones, que son los estereotipos de los que estamos hablando. Cuando alguien va a identificar a un campesino, a una persona de una región específica, en nuestro caso de nuestro país, sea de la costa o sea paisa, hay estereotipos que nosotros inmediatamente reconocemos, el tono de voz en los paisas, palabras o gerundios que hay en diferentes regiones, lo mismo la forma de ser de las personas de la costa, la felicidad, la alegría, la bulla, como dirían algunos. Esos estereotipos son los que demarcan las buenas actuaciones, y con eso es con lo que juegan los actores para poder tener un papel importante en su formación. A la hora que tú dices de que los personajes y las personas identifican a esos personajes por medio de esos estereotipos y no separan la realidad de la ficción, como estabas diciendo, es donde se produce esa falta de educación de la que estamos hablando en los medios, y especialmente del televidente. El televidente va a creer, como tú dices, como en primera instancia, que la televisión es el primer medio de comunicación ante el mundo y es la primera forma de información que tenemos sobre lo que pueda estar pasando, lo que va a pasar o lo que ya pasó. Y no, nos acostumbramos tanto a este estilo de información o a esta transmisión de información que muchas veces no la corroboramos. Incluso me hiciste acordar un ejemplo muy, muy que viene al caso ahorita. Fue un día en un noticiero, pasaron unos videos de YouTube respecto a un periodista que estaba tomando un reportaje sobre quema de superfacientes, no me acuerdo bien, creo que fuera en Irlanda, y el periodista pues se llenaba de humo de esos superfacientes, exactamente era de marihuana, y empezaba a decir cosas ridículas. Pasaron la noticia al mediodía como algo pues interesante, digámoslo de una forma, porque pues un periodista, y no corroboraron la información en cierto punto. Hasta el otro día, a esa misma hora, volvieron a corroborar la información y pidieron disculpas porque esos videos ya sucedían en YouTube y estaban marcados como videos que hacía un personaje, era un actor que se hacía pasar por periodista y hacía esto. Entonces muchas veces, si eso pasó con un medio de comunicación tan importante, que ahora no voy a decir el nombre ni el canal ni nada, pues imagínense nosotros que recibimos información todos los días y estamos acostumbrados a que lo que vemos es lo que es real.
Sí, claro. Además, nosotros no estamos planteando en ningún momento que la televisión sea mala, por supuesto, sino que hay que educar al espectador, no es irse en contra de la televisión, sino que adopte una posición crítica y que él mismo también pueda decir qué se puede hacer con la televisión, o sea, que se armen redes de televidentes donde se diga no queremos este programa o nos gustaría que haya este otro, y que realmente sea la posición también del ciudadano frente a lo que le están mostrando. Es como la parte política, o sea, usted va a votar y resulta que nada, usted le meten un candidato en la cabeza que ese es el más bonito y todo el mundo le dice que es el mejor por X, Y, Z cosa, pero usted no se está dando cuenta que hay una manipulación de ese personaje, que le muestran, digamos, otra cara de ese personaje, y que usted no tiene tiempo como ciudadano a andar si lo que están diciendo es verdad o no. Entonces, si todo el mundo dice que él es bueno, entonces que hay que votar por él, porque entonces todos vamos a estar bien. Entonces la gente vota, pero hay gente que ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, ¿no? Si no le pregunta, bueno, ¿y usted por qué votó por, digamos, por nuestro actual presidente, por Santos? Ah, no, es que a mí me dijeron que es que él iba a hacer todo como Uribe, entonces como hacía todo como Uribe, entonces yo voy a votar, pero no, pero bueno, pero es que Santos es otra persona, Santos no es Uribe, ¿cierto? Entonces la gente muchas veces no es consciente de las cosas. También hay que crear una audiencia crítica y que haya una interacción social, y esa tarea debe ser ante todo ante la televisión pública, que pese al empobrecimiento general de la oferta y en el marco de la competencia mediática, han de procurar una televisión de calidad, diversa en su programación, plural en sus contenidos y que sea de una información veraz. Obviamente también debemos tener en cuenta que la televisión no debe ser hecha para élites, o sea, o construir, caracterizaciones que hacen lo que tú decías de los estereotipos, ¿no? O sea, que todos los pobres son no sé cómo porque es que son pobres, o todos los ricos actúan así porque es que son ricos, sino que pues podamos, tener una realidad y poder sopesar los pros y los contras. Entonces, para resumir, este tema, las audiencias deben tener una proyección frente a lo que les muestran, o sea, que la televisión tenga una oferta amplia, diversificada y diferenciada por parte de los emisores, que los telespectadores estén bien informados de la programación, del modo que pueden planificar su consumo, que las emisoras medios pues no recurran a contraprogramaciones o a la desprogramación continuada. Esto me hago referencia a las novelas, ¿no? Que una novela bien buena y por eso cuando uno ya quiere saber qué fue lo que pasó, entonces preciso la cortan que porque hay otra cosa, entonces ponen otro programa y la gente nunca se enteró qué fue lo que pasó y vuelven y la repiten para los 4 meses con otros actores, con otro contexto y usted se quedó. Eso es una falta de respeto con el televidente. También que haya mecanismos de que los usuarios se puedan defender contra los contenidos audiovisuales y que el espectador también sepa seleccionar los contenidos en función de sus necesidades y intereses y que pueda decir un día, no, yo no quiero ver televisión, punto, y todo el mundo apaga el televisor. Han habido varias campañas sobre el tema. Vamos a una breve pausa musical y continuamos. Salud Global. Bueno, Gustavo, vamos a dar unos tips a nuestros oyentes, pues como dice nuestra sección, ¿qué tips debe tener en cuenta, así muy en general, el televidente para pues escoger la programación o para ser un televidente crítico?
Bueno, importante que no estamos ni satanizando ningún programa en específico, ni estamos satanizando la televisión como un ente maligno dentro de la sociedad, ni mucho menos. La televisión es como el mundo y como las personas, de forma dinámica y no se estructura en algo fundamental o algo específico. Entonces, así como somos tan diferentes, cada uno de nosotros, hay programas para cada uno de nosotros y la televisión ha representado ese gusto que tenemos y esa variabilidad que cargamos todos los seres humanos y todas las culturas dependiendo a los gustos que tengamos y a nuestras formas de habernos criado y a nuestras formas de haber crecido. Entonces, lo importante es, primero que todo, mirar qué es lo que vamos a ver. ¿Y por qué lo estamos viendo? Primero reconocer qué es lo que estamos viendo. Porque si sabemos que nos gusta un programa de violencia, de sangre, de drogas, algo que sabemos que es malo, ¿por qué nos gusta? Primero preguntarnos eso. O sea, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Por qué nos interesa tanto ver un programa de eso si sabemos que no tiene un fin educativo muy específico? Que sí, sabemos cuáles son los problemas en los que vivimos y sabemos cuáles son las cosas por las cuales tenemos problemas en nuestra sociedad, pero entonces ¿para qué seguimos viendo algo si vamos a retroalimentar eso? Primero reconocer eso, no significa que sea malo, o sea, después de que aprendamos a reconocer por qué es que nos gusta algo en específico, podemos saber por qué lo vemos como una necesidad y cuáles son las necesidades que cargamos dentro de nosotros respecto a los productos televisivos que nos ofrecen. Hay muchas personas que son felices viendo programas de salud, por ejemplo, y es por esa misma finalidad y ese gusto. Hay otros que les gusta ver programas esotéricos. Entonces, a la hora de reconocer cuáles son nuestros gustos, reconocemos cuáles son nuestras problemáticas también, por qué nos interesan, hacia qué está dirigido. ¿Qué finalidad me deja ese producto del cual estamos viendo en mí, primero que todo, como persona, en mi crecimiento, en mi entorno? Si eso me ayuda a mi entorno, a mi familia, con quién lo estoy viendo, porque no es lo mismo ver una película de acción o una novela yo solo que verla con mis hijos o mis sobrinos o algún niño que tenga en la casa. ¿Qué beneficio le deja a esa otra persona ver eso también? Y aprender a decir no cuando sabemos que no lo necesitamos o que no es lo que pensábamos que podría llegar a ser un producto de televisión. Si sabemos que no tiene ningún fin educativo, que no tiene ningún fin, tiene una finalidad, que es divertirnos la televisión, eso lo sabemos, pero no se basa únicamente en eso, ¿sí? Como habíamos hablado anteriormente, la televisión es un medio también de educativo y por ende hay que ponerle mucho cuidado a todo lo que se transmite en él. Entonces es importante eso como primordial que tengamos a reconocer cuando vayamos a ver televisión.
Bueno, también es importante que pues las personas, sobre todo cuando estamos viendo películas, ¿no?, o viendo algunas series que han sido adaptadas a televisión por los autores, sería bueno revisar el libro, ¿no? Porque muchas veces, digamos, para cautivar audiencia, pues le meten ingredientes que obviamente eso no está en el libro, pero que tienen que adaptarse a televisión para que la gente vea pues la obra. Entonces es importante que también nos remitamos a los libros y miremos si hay una fidelidad al menos del mensaje que da el autor en el libro y que no se vaya a perder. Bueno, ya para terminar quiero recomendar un libro que me parece muy interesante, se llama Mi viaje al infierno, de María Jimena Duzán. Es un escrito con sensibilidad y valor, este testimonio de María Jimena Duzán sobre las circunstancias en que su hermana y tres líderes campesinos fueron asesinados por paramilitares, es una radiografía de la conformación, consolidación y desmanes cometidos por estas organizaciones en todo el país, vinculados a los carteles de la droga, entrenados por mercenarios extranjeros y responsables de la apropiación por la fuerza de miles de hectáreas de tierras. Estos grupos armados ilegales sembraron el terror a su paso, eliminando a quienes se opusieron a sus intereses. 20 años después de la masacre, la autora decidió iniciar un doloroso viaje al pasado para desafiar el silencio que ciertas autoridades guardaron sobre el caso, averiguar el porqué de la lenta acción de la justicia por investigar los hechos y enfrentar la fría realidad que tocó a su familia y que cambió para siempre sus vidas. Su relato refleja el drama íntimo y humano de miles de colombianos azotados por la violencia, que también han sido víctimas de la impunidad. Bueno, este libro de verdad es algo que yo recomiendo, porque muchas veces, Gustavo, si nosotros olvidamos nuestra historia, pues obviamente no podemos avanzar ni mejorar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.